Ya que hablábamos de las listas del PP, saben ustedes, el candidato del PP a la alcaldía de Madrid es José Luis Martínez Almeida Navascués, viejo conocido de la afición, porque lleva ya trabajando en el ayuntamiento, en la política local, desde hace ya bastante tiempo, y ahora se ha encontrado, bueno, con el desafío de ser cabeza de lista del Partido Popular, un partido que ha ganado por mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Madrid, en fin, largamente, pero que ahora no está en su mejor expectativa de voto, en un momento en el que ha cambiado todos los componentes, absolutamente todos. Señor Martínez Almeida, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Pues muy animado a pesar de esas expectativas que usted dice que tenemos, que yo creo que son mejores, de lo que se dice por ahí.
¿Qué sabe usted o qué cree usted o qué le dicen los datos que tiene usted y no tengo yo?
Los datos nos dicen que en este momento estamos compitiendo por el primer puesto con Manuela Carmena y, por tanto, continuar con esa tradición del PP, que es ganar las elecciones en la ciudad de Madrid, que ya se ha producido desde hace 30 años y que Ciudadanos ya está más distancia nuestra que la que nosotros estamos con Manuela Carmena compitiendo por el primer puesto. Con lo cual, todo va bien para que el Partido Popular pueda recuperar la alcaldía para los madrileños.
Bueno, pero si gana usted, bueno, en fin, anda usted ahí con la señora Carmena, ¿quiénes son sus potenciales socios para poder gobernar en Madrid?
Bueno, yo ya he defendido que creo que ningún votante de centro-derecha en la ciudad de Madrid entendería que no nos pusiéramos de acuerdo para que Manuela Carmena y la izquierda podemita que hemos sufrido en los últimos 4 años siguieran el gobierno de la ciudad de Madrid. Por tanto, yo tendería desde luego puentes para que aquellos que no quieren que Manuela Carmena y Podemos sigan gobernando esta ciudad, que la izquierda siga haciéndose con esta ciudad y enseñoreándose de Madrid, yo voy a estar dispuesto a llegar a acuerdos. Creo que ninguno de nuestros votantes entendería que no fuera así.
El Ayuntamiento de Madrid ha reducido la deuda. Y ha tomado decisiones innovadoras, le digo yo. ¿Y usted qué me contesta?
Que el Ayuntamiento de Madrid lo que ha hecho es no ejecutar el presupuesto y que a cualquiera que dé un paseo por la ciudad de Madrid y vea el estado de suciedad, el estado de falta de conservación de aceras, de calzadas, la falta de inversiones importantísimas, sabrá que todo ese dinero que Manuela Carmena dice que es un milagro económico resulta de no ejecutar el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. El año pasado ejecutó apenas el 40% del presupuesto de inversiones.
O sea, no gastar, vamos.
No gastar. Porque es que la ley le obliga precisamente a que lo que no gaste tenga que ir a la amortización anticipada de deuda. Por tanto, digamos que hace de la necesidad virtud Manuela Carmena y trata de vender un milagro que no es tal, sino un desastre de gestión.
De haber gastado eso, la deuda sería la misma, pero ¿qué habría mejorado en la ciudad?
Pues habría mejorado fundamentalmente, en primer lugar, yo creo que el principal problema que tienen los madrileños y que lo dicen además también nuestros visitantes, que es un problema de suciedad. La ciudad no está limpia, la ciudad está desatendida. El problema que tienen estos tipos cuando llegaron hace 4 años es que ellos venían a saltar los cielos y lo que los vecinos de Madrid les piden, oye, es que la ciudad esté limpia, que esté bien asfaltada, que las lámparas tengan las correspondientes bombillas y claro, eso frente a saltar los cielos, para estos es muy poco glamuroso y para Manuela Carmena, que pretende resolver los grandes problemas de la humanidad, resolver los pequeños problemas de los madrileños, se le antoja que no se acomoda a su altura, ¿no?
Dentro de un rato, a las 10, queremos hablar con los oyentes de los pisos turísticos, que es una revolución que en determinadas capitales y ciudades españolas ha cambiado el aspecto de las ciudades. Es decir, la gente andando con un trolley por barrios donde decir que no eran los más comunes es debido a que hay quien alquila su piso, obtiene un beneficio por ello, tal y que cual, pero a unos molesta, a otros no, etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted que debería pasar con los pisos turísticos de Madrid, que creo que hay, es una selva?
Es cierto que pisos turísticos hay muchos en la ciudad de Madrid, fundamentalmente dentro de lo que es el distrito centro, que es una realidad muy compleja, que yo suelo resumirlo en que no hay ningún vecino que quiera que en la puerta al lado haya una vivienda de uso turístico, porque es lógico, porque no sabes quién viene, quién está, quién puede reclamar, qué molestias te está generando por el día y sobre todo por la noche. Por tanto, lo que hay que hacer es una regulación, porque también es cierto que es una realidad económica, una regulación que debe partir no de expulsar el 95% de viviendas de uso turístico, como ha hecho este equipo de gobierno a imagen y semejanza de lo que se hizo en Cataluña con otra realidad económica como son las VTCs, sino desde la realidad urbanística y desde la calificación de las viviendas de uso turístico como lo que es, como un ingreso económico y, por tanto, como una actividad de carácter terciario. Así es como hay que acometer la regulación y exigir que el cumplimiento de los mismos requisitos que se establecen respecto a las actividades terciarias en la ciudad de Madrid de acuerdo al plan general. Esto no quiere decir que vayamos a expulsar al 95%, ni quiere decir que vayamos a establecer lo que para mí es un requisito caprichoso y casi de imposible cumplimiento, que es que toda vivienda de uso turístico tenga un acceso independiente desde la calle. Pero sí, lo que vamos a exigir es, si al resto de actividades comerciales en la ciudad de Madrid, actividades terciarias, se le exigen requisitos por parte del ayuntamiento, fundamentalmente en materia normativa urbanística, a las viviendas de uso turístico también hay que exigírselo.
El Ayuntamiento de Madrid ha organizado en el centro de Madrid, en una zona bastante amplia del centro de Madrid, una cosa que se llama Madrid Central, que impide entrar con coches, excepto si eres lugareño o si vas a un parking. ¿Ustedes, si ganan, levantan esta idea, la cambian, la modifican o siguen igual?
Nosotros levantaremos Madrid Central, nosotros revertiremos Madrid Central, porque es un triple fracaso. En primer lugar, es que no evita el uso del vehículo privado en la ciudad de Madrid. En el distrito centro sí, pero en la ciudad de Madrid no, porque no hay alternativas para evitar el uso del vehículo privado. No evita o no mejora la lucha contra la contaminación. Fíjese que en la estación de Madrid Central, que hay, la de Plaza del Carmen, de contaminación, el dato de diciembre de 2018 es peor en contaminación que el de diciembre de 2017, y había entrado en vigor Madrid Central. Y luego, cuando uno se da vuelta por el distrito centro, habla con los empresarios, con los propietarios de bares y restaurantes, te cuentan el drama que están viviendo. Y nosotros lo que entendemos es que hay que luchar contra la contaminación por una movilidad sostenible. No lo hagamos solo en el distrito centro, hagámoslo en el conjunto de la ciudad de Madrid. No lo hagamos solo con el vehículo privado, hagámoslo con otros focos de contaminación como son las calefacciones en la ciudad de Madrid. No es casual que el protocolo de alta contaminación salte el 30 de enero, pero no el 30 de junio, cuando circulan los mismos vehículos el 30 de enero que el 30 de junio. Lo que pasa es que el 30 de enero hay calefacciones. Es decir, para dejar el coche privado, que todos sabemos que no se puede llegar con el vehículo privado a cualquier sitio de la ciudad de Madrid, a cualquier sitio del centro de la ciudad de Madrid, lo que tiene que haber es alternativas. No puede haber prohibiciones y restricciones exclusivamente porque la movilidad es una necesidad en una ciudad de 3.200.000 habitantes con 2.5 millones de personas más que viven en nuestra corona metropolitana. Es que hay 400.000 vehículos que todos los días vienen a Madrid y no vienen a robar, vienen a trabajar y a consumir en los bares, restaurantes y comercios de Madrid. Tendremos que permitirles que sigan entrando, pero eso solo se puede hacer desde alternativas y únicamente desde prohibiciones. Y luego desde el incentivo a la renovación, pues de las flotas de transportistas, de los autobuses de la empresa municipal de transportes. Hay muchas más cosas que hacer que prohibir y restringir, que es lo que exclusivamente ha hecho este gobierno.
Señor Martínez Almeida, dígame, ¿cómo ve usted la separación ahora de una de las candidaturas? Es decir, la señora Carmena encabezaba una candidatura básicamente de Podemos y ahora, porque yo sé, porque me lío un poco con estas cosas, yo estos les sigo, pero créame que son más rápidos que yo, me despistan. Entonces, bueno, pues hay una escisión rejonista finalmente, que es la que forma la lista con la señora Carmena, y los de Podemos se quedan descolgados. ¿Qué hacen? ¿Usted cree que presentan otra candidatura?
Ellos han dicho que en el ayuntamiento no van a presentar otra candidatura por parte de Podemos, que si la presentarán en la asamblea. Lo que sí hay que decir es que aquí parecía que el factor Errejón iba a ser decisivo. A nosotros siempre nos habían vendido que Errejón era el listo, el inteligente en todo esto, que Pablo Iglesias era un poco el más bruto, pero que Errejón, sin embargo, era una finísima capacidad intelectual. El mismo que hace dos meses dice que se comía tres veces al día en Venezuela. Pues bien, el efecto Errejón por ahora es nulo, porque lo único que ha conseguido es dividir al 50% el voto de Podemos en la Comunidad de Madrid, según las últimas encuestas. Y yo creo que es que lo de Errejón no cuela, y lo de Manuela tampoco cuela, porque yo creo que Manuela Carmena al final lo que hizo fue desembarazarse de Podemos lo antes posible, a pesar de que la había aupado a la alcaldía, y tratar de hacer un proyecto para Madrid que se llama Manuela y se apellida Carmena. Es que no tiene nada más que ofrecer a los madrileños, aparte de algunas magdalenas, como ella misma ha dicho, por cierto.
¿Cómo ve usted, por ejemplo, qué tal se lleva con la señora Villacís?
Me llevo muy bien.
Es la candidata de Ciudadanos.
Fíjese que desde hace 2 años llevo diciendo que podría ser una muy buena vicealcaldesa.
Bueno, sí,
pero no, la relación es muy buena.
Hasta hace poco tengo entendido que las intenciones de voto eran al revés, iban ellos por delante.
Pues yo lo que puedo decir es que desde luego nosotros, en los sondeos que hemos hecho en los 2 años que yo llevo de portavoz, en ninguno nos daba que Ciudadanos pasaba al Partido Popular en la ciudad de Madrid.
Bueno, vamos a ver, como aquí hay madrileños o que viven en Madrid... porque yo al fin y al cabo le pregunto desde Sevilla, con lo cual abro... Y los tres quieren saludarle o quieren preguntarle algo. A ver, los Gorges. Gorge Vilches.
Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Yo no soy de Madrid, soy de Chamberí. Cuidado.
Vale,
bueno, Verás, yo quería decirte que imagino que aparte de revertir el Madrid Central o de aplicar de una forma eficiente, también arreglarás la cuestión de las placas de las víctimas del terrorismo, en las que Carmen ha quitado la bandera de España y la palabra dignidad, lo cual para las víctimas, como todos sabemos, es humillante. Pero hay una cuestión además que yo considero preocupante que ha puesto en marcha Carmen esta última legislatura, y además es errejonista la idea, que son los foros locales, constituidos como pequeños soviets en los 21 distritos de Madrid, compuestos por asociaciones vinculadas a Podemos y ahora a Madrid, que pretenden diseñar y desarrollar políticas municipales y llevar a cabo una labor de fiscalización de la labor municipal. Que en realidad eso es deslegitimar las instituciones compuestas por la voluntad de los madrileños depositada en las urnas. ¿Hay algún plan justamente del PP para desarticular todo eso, esos soviets carmenitas?
Sin duda, sin duda. Nosotros desarticularemos esos foros locales que organizó Manuela Carmena, que defiende mucho la participación, pero Manuela Carmena lo que entiende es la participación básicamente como la legitimación de decisiones que ya ha tomado ella antes, y en el momento en que no coincidan con las decisiones de ella, la participación no le sirve. Hay asociaciones, yo lo he dicho, hay asociaciones en Chamberí precisamente que son auténticos héroes de la resistencia frente a este equipo de gobierno, que como no aceptaron sus decisiones, han recibido el calificativo de facha, fascistas, etcétera, a pesar de que habían ganado votaciones en esos foros locales. Nosotros desmontaremos los foros locales de Manuela Carmena porque creemos en la participación, pero no en su participación, que es lo que ellos hacen. Ellos no quieren que la gente decida libremente o opine libremente, quieren que opinen lo que ellos ya han previamente establecido. Y respecto a las placas, a mí me molesta mucho esto de este gobierno. Yo digo que uno de los ejes esenciales del próximo ayuntamiento va a ser recuperar la dignidad y la credibilidad institucional de Madrid como capital de la nación. Es un legado histórico que tenemos que proteger, conservar e incrementar. Es un privilegio para nosotros en la capital de España. Por eso en esas placas se recuperará la palabra dignidad y se recuperará la bandera de España. Y mi primer anuncio, además, cuando fui nombrado candidato, es que en Colón habrá un monumento a todas las víctimas del terrorismo, no de Madrid, sino de toda España. Creo que ya es hora de que en Madrid haya un monumento a todas las víctimas en su conjunto.
A ver, otro gorgue de Madrid también.
Sí, yo nací en la calle Hermosilla, nada menos, o sea que...
No está mal.
Bueno, qué competencia. Qué competencia.
Aunque luego
creo que aquí yo no,
pero me
no,
crié
no
en Torrelodones
luego.
Una pregunta, señor Martínez Almeida. Usted es licenciado en Derecho por ICADES y abogado del Estado, si no estoy mal informado, ¿no es así?
Sí.
Por tanto, usted tiene un perfil, digamos, de formación más tradicional de lo que ha sido siempre las listas del Partido Popular. No sé cómo alguien, como usted, un abogado del Estado, ve los fichajes de su jefe de filas, de Pablo Casado, en las listas electorales, donde se incorporan desde periodistas a toreros, pasando por Juan José Cortés, o perfiles que sabe usted que han levantado una cierta, bueno, inquietud en el partido.
Pues a mí tengo que reconocer que me parece muy bien, porque yo, que llevo unos cuantos años en este partido, no saben la cantidad de veces que me han dicho: oye, es que el Partido Popular sois muy cerrados, es que tenéis una estructura en la que nadie puede entrar, es que al final sois los de siempre. Oye, pues yo creo que hemos hecho unas candidaturas con renovación, con experiencia y sobre todo con sociedad civil. Oye, hemos traído periodistas, economistas, toreros en este caso, personalidades como Juan José Cortés, que lucha por la prisión permanente revisable. Yo estoy muy contento de que lo que levante inquietud ahora es que el Partido Popular consiga incorporar a personalidades procedentes de la sociedad civil, cuando durante tantos años se nos dijo exactamente lo contrario. Yo creo que es de verdad que son muy buenas listas, que somos el partido que tiene el mejor proyecto para España y que yo creo que también presentamos las mejores candidaturas, con independencia de dónde vengamos cada uno de nosotros, siempre que creamos en el proyecto común del Partido Popular y de Pablo Casado, que yo creo que es lo que nos une a todos. Por eso yo digo que estoy muy contento de que el Partido Popular tenga esas personalidades que vengan de la sociedad civil.
A ver, y Gloria, que no sé de qué barrio es, pero bueno.
Pues ya, de Madrid, que es muy cosmopolita todo. Señor Martínez Almeida, escuchándole, veo que su gran rival es la señora Carmena, porque no ha dicho ni mu de Ciudadanos, o sea que debe ser que ya no les consideran.
El Partido Socialista ni lo ha nombrado.
Por eso, no les consideran rivales. Le digo porque en las encuestas ustedes aparecían en última posición hace muy pocos meses y ahora es verdad que en el centro-derecha las encuestas les dan el primer puesto. ¿Responde a eso la estrategia de esta entrevista?
No, responde a que los maleños van a poder elegir entre dos candidatos, Carmena o Almeida, y entre dos modelos, el de la izquierda populista o el del centro-derecha liberal. No va a haber más opciones para poder ser alcalde en la Ciudad de Madrid a partir del 26 de mayo. Y dentro del centro-derecha liberal lo digo también por dos razones. Una, porque vamos a ser la fuerza más votada en la Ciudad de Madrid, pero sobre todo la segunda, porque somos nosotros los que podemos llegar a acuerdos desde el centro-derecha, tanto con Ciudadanos como con Vox. Ya sabemos que Ciudadanos tiene una mirada puesta en el Partido Popular y otra mirada puesta en el Partido Socialista. La única forma de que haya política de centro-derecha por parte de Ciudadanos es que no tenga más remedio que votar al Partido Popular. Y en segundo lugar, que está Vox, y la única forma de que se entiendan Vox y Ciudadanos, y lo vimos en Andalucía, es que estemos nosotros de por medio, porque si no, son incapaces unos que dicen que ellos no han pactado nada con Vox, pero han aceptado sus votos para estar en el Parlamento de Andalucía. Los de Vox que están molestos porque no se quieren hacer una foto con ellos en Andalucía, que le quieren luego establecer un cordón sanitario. Por tanto, los madrileños tienen que saber que o Carmena o Almeida, porque Almeida es la única garantía de ganarle a Carmena en las urnas y al mismo tiempo de poner de acuerdo a Ciudadanos y Vox, porque yo creo que, insisto, y esta idea es clave, ningún votante de Ciudadanos, ningún votante de Vox, ningún votante del Partido Popular entendería que no nos pusiéramos de acuerdo para que Manuela Carmena no siguiera siendo alcaldesa de Madrid.
Y del señor Hernández, ¿qué le parece la llegada del señor Hernández encabezando la lista del PSOE?
Pues primero el respeto a la figura del señor Hernández, pero claro, el gran hándicap del señor Hernández es que es el enviado de Pedro Sánchez y por tanto ya sabemos cómo se ha portado Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez tiene un problema con la ciudad de Madrid y es que en las últimas elecciones generales consiguió el récord de ser la cuarta fuerza más votada en la ciudad de Madrid. Nunca el PSOE había caído tan bajo en las elecciones generales. Ya sabemos que el señor Sánchez esto del rencor lo maneja bien y por tanto yo creo que por eso decidió que a la ciudad de Madrid mandaba al señor Hernández, que no confiaba en ninguno de los suyos. Y las expectativas electorales es una fosa electoral lo que tiene el PSOE en la ciudad de Madrid en estos momentos de cara a las municipales.
Es el señor José Luis Martínez Almeida, es candidato del PP a la alcaldía de Madrid en estas próximas elecciones de mayo, en las que, el Partido Popular buscará reeditar sus viejos éxitos en la ciudad, no sé cuántas legislaturas con mayoría absoluta.
No tan viejos, que llevamos 30 años ganando todas las elecciones que se han celebrado en la ciudad de Madrid, todas además.
Sí, las últimas las ganaron, lo que pasa es que no gobernaron. Usted que ha estado ahí con el señor Carmona,
sí,
que es un viejo amigo al que le tengo mucho afecto, ha sido profesor de mis hijos. ¿Usted cree que el señor Carmona se va muy cabreado, muy asqueado de la política?
Desde luego lo que pienso es que con el señor Carmona el Partido Socialista no ha tenido el comportamiento que se debería haber tenido con una persona de su trayectoria y de su currículum dentro de las filas socialistas. Una persona que renunció a la alcaldía de Madrid por obediencia jerárquica a Pedro Sánchez en su momento y que Pedro Sánchez le ha respondido en este caso dejándole fuera de las listas a pesar de ser el candidato más votado para el Senado en la ciudad de Madrid. Yo tengo una muy buena opinión de Antonio Miguel Carmona, discrepo ideológicamente en casi todo, pero tengo una muy buena opinión, tengo una muy buena relación con él y creo desde luego que la política sin él, por lo menos desde las filas del Partido Socialista, va a perder bastante.
Señor Martínez Almeida, le deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable.
Igualmente, muchas gracias.